La Covachita en UPV Radio con Diego Navarro.
Recientemente vi una noticia en el periódico El Mundo donde informaba de que el Parlamento alemán había aprobado el matrimonio igualitario. Al verlo, me sorprendí bastante porque Alemania está considerada la primera potencia a nivel europeo, el país con mejores coches, y recientemente se ha proclamado campeón de la Eurocopa Sub-21 y de la Copa Confederaciones. Por lo tanto, podemos decir, y mucha gente piensa, que es un país a seguir, un ejemplo a seguir como nación. Aprobaba en 2017 el matrimonio igualitario. En 2017, en España, hace 11 años que lo aprobamos y en ese momento fuimos pioneros. Que no entiendo eso de pioneros, porque el amor ha existido siempre. Y da igual si ese amor existe entre dos mujeres, un hombre y una mujer, o dos hombres. Porque se quieren y eso es lo que importa. Comenzamos. Ahora mismo Diego no se puede poner porque está rumbo al BBK. Y después de esta tontería que acabo de hacer para que veáis que el programa es grabado, ahora sí que sí, comenzamos. Muy buenas y bienvenidos a La Covachita. Bienvenidos a este gran show. Bueno, como habéis escuchado hace unos segundos, el equipo de La Covachita estamos ahora mismo yendo hacia el BBK, hacia Bilbao, para disfrutar de este gran festival. Y como todos los viernes hablamos aquí de música, de cine, de... Pues en la semana pasada estábamos hablando con los universitarios, no hemos querido faltar esta semana a la cita. Porque esta semana os traemos un programa de los del principio, de los comienzos. Esta semana, aparte de traer un grupo que igual no lo conoces, vamos a entrevistar dentro de unos minutos a L'Home Brut. Es un grupo de aquí de Valencia y, que esto me encanta, canta en valenciano. Como hemos dicho y como he dicho, en unos minutos estaremos con ellos. Y como he dicho antes, es un programa de los principios, del comienzo, porque hoy volvemos a traer una antigua sección. Esa sección que a mucha gente le gustaba es una de palomitas. Hoy traemos una película y tres series: 13 Reasons Why, Stranger Things y Las Chicas de Cable, las tres de Netflix. Y como no, el principio de ese programa siempre tiene que ser con la música. Y es que estas son las canciones que quieres conocer. Champagne with breakfast while I'm yawning. You can't drink hard if you don't start in the morning. Lord forgive me, I can't take things slowly. I'm going on them once I get going. Remember I told you.
Fuerte bailando y se baila así.
Arrancamos con lo nuevo de Drake, y es que era una novedad de la semana pasada, pero al estar, bueno, a tener una exclusividad con Spotify, no os lo pude traer, y aún así, esta semana, sí que sí, he visto que está en YouTube, y he dicho, hoy, esta semana, se lo tengo que poner, porque tienen que escuchar lo nuevo del canadiense, lo nuevo de Drake, que se llama Sings. Vamos a escucharla, y ahora te cuento más cosas sobre esta canción, que te va a gustar. Sings, Drake.
Yeah. Champagne with breakfast while I'm yawning. You can't drink all day if you don't start in the morning. Lord forgive me, I can't take things slowly. I'm gone on them once I get going. She's trying to take it all off of me, trying to stay real close to me. I gotta catch myself, I can't blame myself. I need to take it easy, easy, easy. I can't say no. How is ya? You need a baby with me, yeah. And I'm taking my time, just wait, don't leave. I can't say no when you say please. I can't say no.
You wanna drink like Bajan and dance like Trini.
Yeah. Una curiosidad de esta canción es que fue estrenada en medio de un desfile de Louis Vuitton. Y la expectación al escuchar la canción y ver que era nueva fue saber el título de ella. Así que si no te ha dado tiempo, te lo repito. La canción se llama Sings y es del artista Drake. Cambiamos de artista y vamos a hablar ahora del pequeño de los Jonas Brothers, Nick Jonas. Y es que el artista está preparando nuevo disco. Como sabéis, el proceso de un nuevo álbum es costoso y Nick lo sabe. Por eso ha estrenado una nueva canción, se ha puesto a ello y ha querido publicar una canción para sus seguidores. Se llama Remember I Told You y es junto con Annie Mary y Mike Posner. Nick Jonas.
Suppose you have a moment to spare me, do you? Do you? I've been looking for love in all the wrong places, you do. You do. I don't like the way you went and told me, oh well. I have this suspicion you're not being yourself. I don't suppose you have a moment to spare me, do you?
Parece que estamos recordando mucho los primeros programas, pero va a juego ahora porque vamos a hablar de Bruno Mars. A principio de la temporada, a principio de estrenar este programa, este gran show, La Covachita, hablamos de Bruno Mars, que por aquel entonces estrenaba su disco 24 quilates, que ya han pasado más de 8 meses y ya sabemos que ya es un rotundo éxito, pero en ese momento aquí hablamos de él. Y ahora vamos a hablar de una canción en concreto de ese disco, y es Versace on the Floor. Para la gente que lo haya escuchado, sabrá que es un éxito. Pero ahora Bruno Mars se ha juntado y ha hecho una nueva versión junto con David Guetta, y suena así ese Versace on the Floor. vamos a finalizar esta sección con J Balvin. Por cierto, no he podido evitarlo. Qué vozarrón tiene Bruno Mars. Bueno, hablando de J Balvin, estrenó el jueves pasado un exitazo. Ya, aunque fue el jueves pasado, ya te digo yo que es un exitazo. Y es que en los pocos días que he dicho, ya tiene más de 24 millones de visualizaciones. Y esto se llama, y te digo yo, que va a ser un éxito, es Mi Gente.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta, freeze, J Balvin, Willy William, me gusta, freeze, los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial, freeze. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco.
¿Y dónde está mi gente?
Me fue a bouger la tête.
¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah.
Menudo ritmo tiene esta canción. Como ya te he dicho, esto va a ser un éxito este verano, pero rotundo. Vamos a hacer un parón y a la vuelta estamos con el grupo L'Homme Brut. No se vayan. Nuestros siguientes invitados fueron en 2015 los finalistas de la 10ª edición de Esprimis Ovidi. Un año después, con mucho trabajo y dedicación, sacaron su primer disco, Cans de Balena. Hoy está aquí en La Covachita Eneas Ribelles, vocalista del grupo L'Homme Brut. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
Me alegro. La primera pregunta que te quería hacer es... L'Homme Brut tiene un comienzo. Cuéntanos cómo empezó todo. ¿Cómo empezasteis esta gran aventura?
Pues sobre 2014, creo, nos juntamos tres de los que ahora somos del grupo, y porque teníamos gustos parecidos musicalmente y habíamos coincidido ya alguna vez en otros proyectos anteriores y vimos que había feeling entre nosotros y decidimos empezar a componer y vimos que nos gustaba lo que estaba saliendo. Entonces fue cuando decidimos registrar 5 canciones para hacer una maqueta, la cual presentamos al premio Ovidi. Uh-huh. y donde tuvimos la mención de finalista, como has comentado, y después de eso ya vimos que teníamos alguna carencia en cuanto a, nos hacía falta otra persona para completar musicalmente lo que nos apetecía hacer. Entonces fue cuando entró el cuarto miembro, que es Xavi.
Y entonces ahí ya lo empezaste a tomar más en serio.
Sí, ahora entonces ya nos pusimos más en serio, como dices, y ya nos planteamos la idea de grabar un disco y empezamos ya a componer más canciones. También fue un poco difícil porque yo estaba afuera y las composiciones eran un poco... Yo hago esto, luego os lo paso. Bueno, metodologías un poco inventadas, pero al final sacamos el disco y la verdad es que quedó bastante bien.
Sí, bueno, al final las cosas complicadas, al final cuando ya salen bien y estéis todos juntos, se ve como más fácil incluso.
Sí, sí. Y además el resultado es como que sabe mejor y todo.
He escuchado vuestro disco y, siendo sincero, me costaría definir el estilo. ¿Tú, como vocalista, podrías intentarlo?
Podría intentarlo. Bueno, sí. La base es el rock, eso está claro. Sí que tenemos mucho de melodías pegadizas que serían tirando al indie, por decirlo de alguna manera, pero por generalizar un poco y no meternos mucho en etiquetas, rock alternativo creo que es el estilo que nos define mejor.
Si te parece, vamos a hablar de vuestro primer disco, Cans de Balena. Cuéntame cómo fue todo el proceso, desde el principio hasta que lo presentáis en la sala Matiz.
Pues el principio, bueno, como he explicado un poco, pues una vez estaba Xavi con nosotros, desarrollamos algunas de las canciones que ya teníamos en la maqueta, las bueno, sufrieron algunos cambios porque entró a trabajar con nosotros el productor Tuan Hurtado, que fue quien nos grabó el disco, y con él trabajamos esas canciones y el resto que formaban el disco Cans de Balena. Fuimos haciendo sesiones de preproducción y las canciones evolucionaron bastante bien, entonces fue cuando entramos a grabarlo. Y la verdad es que fue una gozada trabajar con Tono, porque ahora es como de la familia, es un amigo nuestro, y nada, ya fue la presentación del disco en la sala Matiz.
Pero cuéntame, ¿cómo es el...? Porque claro, yo no tengo un disco, pero tú que lo has vivido, el presentar tu primer disco, tu disco debut, delante de tanta gente que te quiere y que le gusta tu música, ¿cómo es esa sensación? ¿Es como dejar un hijo en manos de mucha gente y decir, ale, escucharlo?
Sí, la verdad es que el primer, o sea, lo primero componemos para nosotros, pero por supuesto nos encanta ver la gente cómo reacciona y cómo siente las canciones que hacen. Y encima nos han hablado muy bien de nuestro disco y estamos muy orgullosos.
Todas las canciones son en valenciano, pero hay una en concreto que es el single del disco, que es Bruticia. ¿Por qué elegisteis esa y no otra como canción principal?
Pues al fin y al cabo la elección, o sea, cada una tenía su preferida, pero vimos que era la que más podía encajar como novedad en el panorama musical. Algo que la gente a lo mejor no tenía tan escuchado en cuanto a estilo, y también era una de las canciones, por decirlo así, más reivindicativas, y nos pareció la mejor opción.
Justamente en el videoclip de esa canción vemos cómo os echáis la comida en la cara y empezáis a jugar con los espaguetis. ¿Cómo fue grabar el videoclip y trabajar con Alex Blatt, que es el creador de este vídeo?
Te diría que fue maravilloso, pero
sufrimos, pero no
también, porque la comida esa no era comestible, soy sincero, y nada, sufrimos un poco de calor por los focos y tal, pero va, y el resultado fue increíble y nos lo pasamos muy bien, que es lo que importa.
El disco lo habéis, cuando lo planteasteis, ¿lo pensasteis como algo conjunto o cada canción es independiente?
Al principio eran canciones independientes, pero sin querer sí que tenían sentido o un hilo conductor que las aunaba todas. Y luego trabajando con Alex Blatt, que nos ayudó con el tema de las letras como coproductor, sí que le dimos un sentido más redondo al disco, envolviéndolo todo en un contexto marítimo.
Y por eso el nombre del disco.
Exacto.
Vale. Luego, a la hora de componer, esto me resulta bastante curioso, porque no soy compositor. ¿Cómo es el proceso a la hora de componer? ¿Primero escribes la letra, la música, las dos cosas a la vez?
Pues primero bueno, en nuestro caso soy yo el que hace la base, que se compone de como si dijéramos una melodía y un ritmo y acompañado de una letra. Una vez está esa base, se trabaja ya en grupo y se hacen todos los arreglos de guitarras y ritmos de batería, etcétera. Y siempre se sufre modificaciones, pero para mejor.
Hay una cosa que me ha parecido súper curiosa y que muy pocos grupos pueden decirlo, y es que salisteis en un examen de la junta cualificadora, de la 2. ¿Cómo os quedasteis cuando os dijeron que habéis salido en un examen de la junta cualificadora?
Pues íbamos en coche, dirección Altea, que íbamos a tocar un concierto, y por WhatsApp a uno de los miembros, Lolo, un conocido, le habló de que se ve que estaba de examinador. Y le dijo, mira, que salís en el examen tal, y nos lo leyó y empezamos a reírnos, pero a carcajadas, porque no nos lo creíamos, que alguien que nos conocía tuviera acceso a esos exámenes y que nos hubiera metido como ejemplo para una pregunta de valenciano. Y la verdad es que nos gustó mucho, la verdad.
¿Habéis indagado un poquito más o os ha quedado ahí la historia?
No, sabemos quién fue y tal, pero o sea, es una chica que conocemos y se ve que se le ocurrió ponernos y no sé, creo en la anécdota más bien, porque
sí.
Indagar mucho no, pero no sé, es una historia así.
No, queda guay. Te quería contar, se me olvidó antes preguntarte, ¿por qué el nombre de Cans de Balena? ¿Porque al final tiene todo un sentido marítimo o por qué?
Bueno, porque nos, a ver, es una metáfora, como bueno, nos gusta mucho utilizar metáforas para explicar ciertos temas, y en este caso hace referencia a que las ballenas pueden comunicarse a largas distancias por debajo del mar y a unas profundidades muy grandes, y comparándolo con la música nos gustaba pensar que la música hacía algo parecido, que podía llegar muy lejos y daba igual la distancia o la situación, que la música podía llegar más lejos que otros métodos de comunicación.
Sí, os gustaba ese juego, esa comparativa, ¿no?
Algo así, sí.
Sí. Ese disco tiene 11 canciones y, aparte, también está Dime Crees, canción que escucharemos después, no aparece en Cans de Balena. ¿Pensasteis? Sí, pero ¿la compusisteis después?
Sí, después del disco y estar como un año pues eso, haciendo conciertos, nos dimos con la necesidad de componer más canciones, que es un poco a lo que nos estamos dedicando ahora. Y nos pareció correcto un single para la gente que quizás esté esperando más cosas. Y la primera que salió es esta, y eso, decidimos sacar un videoclip también.
Justamente quería hablar del videoclip porque me ha parecido súper original, la verdad, y me he reído muchísimo. Incluso te diría que hay partes que no esperaba. ¿Cómo se os ocurrió la idea?
Pues barajamos varias ideas. Queríamos hablar de o reivindicar el papel de la mujer en la historia, en las historias ficticias, en el cine, etcétera. Y queríamos hablar un poco de personaje de la familia Adams, pero fuimos un poco más allá y hicimos una versión propia, y de su carácter extrajimos el humor ácido, el rey este que lleva, y entonces nos vino a la cabeza la historia, y bueno, ya fue trabajando esa idea, hicimos un guión y con Alex también, el que grabó el anterior videoclip, que fue quien hizo este también, y salió este vídeo. Siempre nos gusta dejarnos un poco en ridículo, pero bueno.
No, pero se ve que detrás hay algo creativo que es de agradecer además que grupos como vosotros hagan videoclips tan guays.
Sí, la verdad es que el artista, tirarnos, por decir algo, el trabajo creativo de cada cosa que hagamos, tanto en diseño de portadas, de canciones, letras, vídeos, o sea, creo que es necesario que tenga todo un background interesante, si no quedaría un poco plano todo.
Justamente estabas hablando de diseños y es que he visto que en vuestra página de Facebook tenéis camisetas y bolsas de vuestro grupo, de L'Home Brut. La gente que nos está escuchando ahora mismo y quiera conseguirla, ¿puede hacerse aún con alguna de ellas?
Claro, lo que pasa es que para, bueno, igual que todos los grupos que sufren de cierta precariedad como nosotros, pues no tenemos los medios para hacerlo de forma online. Hombre, obviamente nos pueden comunicar lo que sea por correo, pero la mejor manera es viniendo a vernos tocar algún concierto y siempre llevamos nuestro kit de merchandising. Así que esa sería la mejor manera.
Hablando de los conciertos, cuéntanos un poco qué tenéis a corto o largo plazo.
De momento tenemos alguna fecha ya confirmada para este verano. La más cercana creo que es en agosto. Pero tampoco, o sea, creo que hay tres fechas. No te sé decir ahora exactamente cuándo son ni dónde, pero lo iremos anunciando en nuestro Facebook o las redes sociales.
Estaremos atentos. Lo que sí que habéis hecho este año es como una pequeña gira, podemos decirlo, con más grupos, que como su nombre indica, es la gira de la Escola Valenciana. Cuéntanos un poco este proyecto.
Bueno, pues como cuentan siempre con grupos que canten en valenciano, pues nosotros encantados de que cuenten con nosotros y nos lleven a tocar, por ejemplo, el concierto que mencionaba antes, que fue en Altea, la plaza de la parte vieja del pueblo, que es preciosa, y estuvimos tocando allí muy, muy bien. No sé, en general son conciertos organizados por gente que de Escuela Valenciana que apuesta mucho por la lengua y para nosotros es un honor poder participar con ellos.
Hablando de la lengua valenciana, ¿qué grupos os influyen o que escuche L'Home Brut?
¿En valenciano?
Sí, tanto valencianos como en español o en inglés. ¿Grupos que os influyan?
Que escuchamos muchísima variedad, pero, por ejemplo, a nivel valenciano-catalán, nuestros referentes pueden ser pues, Tardor, Smoking Souls, Mai Mai, Inopia, Sangat, Manal, La Yaya, etcétera. Después, a nivel nacional, estarían Dinero, Todo Plus, Guión, Vetusta Morla, Berry Charrac, y ya a nivel internacional, Bici Clyro, Arctic Monkeys, The Stones, Shooter, Cinema Club, no sé. Podría estar aquí.
No, lo que me ha sorprendido es que hay, has dicho, muchísimos estilos y muy diferentes. Eso también hace referencia y se nota en vuestro estilo, porque si dices tantos y os influyen, al final ese estilo, tantos estilos se notan en L'Home Brut.
Sí, hay grupos que, por ejemplo, te pueden influenciar más a nivel de letras, otros más a nivel de ritmos, otros a nivel de melodías, y cada grupo tiene su particularidad y intentamos sacar provecho de todas ellas para lograr un estilo más rico en matices. Luego siempre se tira más por un lado o por otro, pero bueno.
Para finalizar, aquí en el programa de La Covachita nos gusta que el grupo que venga hable de las redes sociales, sus redes sociales, para que la gente que no le conozca pueda seguirle y comentarle y saber lo que está haciendo y los próximos proyectos que tiene. Así que si puedes decir tus redes sociales.
Bueno, pues el que más solemos utilizar es Facebook y a su vez Instagram. pero para si quieren escucharnos en YouTube, en Spotify, también tenemos una página web en proceso, si no me equivoco, y seguramente en alguna otra, pero las que más usamos son esas.
Perfecto, pues si te parece, vamos a escuchar vuestra canción Dimecres, y a ti, Eneas, te damos las gracias por estos minutos.
A vosotros, gracias.
Gracias, hasta luego. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonaba esta sintonía? Y para la gente que sea la más veterana de este programa, sabrá que esta sección, esta música, es de la sección Una de Palomitas. Como ya he dicho, la rescatamos hoy porque vamos a hablar de series que he visto, en este caso series, no películas. Si nos da tiempo hablaremos de una película que es un peliculón. La gente estará pensando ahí, ¿qué película será? ¿De suspense? ¿De qué director tal? Pues vamos a hablar de Monstruos University. La vi el otro día, la segunda vez que la vi, y me pareció, pues, entretenida. Y la he querido rescatar hoy, a ver si nos da tiempo y hablamos de ella. Y si no nos da tiempo, pues no hablamos de ella. Lo que sí que vamos a hablar es de series de Netflix. Ya hablamos, pues casi hará 3 meses que hablamos con Víctor Romero de las plataformas digitales, de los videoclubs online, que son Amazon, Netflix y HBO. En este caso vamos a hablar de 3 series de Netflix. Como ya he dicho, son Stranger Things, 13 Reasons Why y la única que es española, la única serie española que por el momento está en Netflix, que es Las Chicas del Cable. Digo por el momento porque sé que en un futuro habrán más series en Netflix. Es el futuro, ya os digo yo que Netflix es el futuro y casi todas las series van a ir, pues, a HBO, a Netflix o a Amazon. Es el futuro y inmediato o próximo, no se sabe. Bueno, vamos a empezar por... Vamos a empezar por la más antigua de las que se estrenó en Netflix hasta la más nueva. Para que no lo sepa, la más antigua que se estrenó fue... Tampoco es tan antigua. Es Stranger Things, que fue en el verano de este año. Este año, o sea, el verano... Sí, a ver que me aclare. El verano del 2016 se estrenó Stranger Things y era el principio de Netflix, de todo este movimiento, y fue la causante, una de las causantes que hizo que hiciera este boom, este videoclub online, y la gente empezase y se enganchase a este tipo de series. La verdad es que Netflix cada 2x3 está hablando de ella. Y ya sabemos, se supo, que va a haber segunda temporada de Stranger Things. Se estrenará en Halloween, en el 1 de noviembre. Y pues hay gente que tiene muchas ganas. Yo tengo muchas ganas de ver, y sí, de poder ver la segunda temporada de Stranger Things. Pero por el momento vamos a escuchar el tráiler de la primera. Y vamos a ir desgranando poco a poco el argumento, la opinión y sobre todo, lo más importante, las palomitas que le doy a esta serie. Porque no olvidemos, en esta sección se dan palomitas en vez de estrellas. Del 1 al 5, ya sabéis, para los más nuevos, pues se le da del 1 al 5. El 1 es muy mala y el 5 es brutal, buenísima, súper recomendable. Y pues eso, las 3 series de hoy y la película. Vamos a empezar por Stranger Things, por el tráiler.
¿Sabe lo que ha pasado?
¿Y la niña?
No puede haber ido muy lejos.
¿Qué es esto?
¿Conoces a Will? ¿Sabes dónde está?
Esconde.
¿De quién?
Vio algo que no debió ver.
Stranger Things. Bueno, para quien no sepa de qué va esta serie, narra la historia de la desaparición de un niño que se llama Will en la localidad de Indiana durante la década de los 80. Es un hecho que lo que provoca es que se destape un extraño suceso que ocurre en el lugar. Pues experimentos que realiza el gobierno y además aparecen en la ciudad, en esa localidad, aparecen fuerzas sobrenaturales y una niña muy perturbante que, en mi opinión, es la joya de la corona, la estrella de la serie, Eleven, que es la protagonista junto con el resto de los 3 niños, que para quien no la haya visto, se la recomiendo. Ya voy al meollo del asunto. La tienes que ver. Se la ha recomendado mucha gente y ha dicho que no es para tanto, que se la esperaba muchísimo mejor. Pero bueno, también esa gente, esas personas que se la ha recomendado, tienen ganas de saber qué es lo que sucede en la serie, qué es lo que vamos a ver en un futuro, qué es lo que puede suceder. La serie termina muy, pues, enigmática, como es la serie en general, con ganas de saber, como sucede siempre, qué va a pasar en la segunda temporada. Y pues eso, si te gusta lo sobrenatural, lo paranormal, los superpoderes, los monstruos y el suspense, esta es tu serie. Ten cuidado porque yo ya te estoy haciendo mucho hype, te estoy diciendo que la veas, e igual cuando la ves no te dices, uff, pues mira, Diego se equivoca, a mí no me ha gustado tanto. Mira, te voy a decir las claves para mí. Los protagonistas, los niños, son brutales, actúan muy bien. Para tener la edad que tienen, creo que tienen 7, 10 años, actúan muy bien. Y luego, la localización. Como hemos dicho, sucede en los años 80 y está súper bien. Pues parece que es en los años 80, de verdad, una serie de los años 80, porque te prometo que está súper bien caracterizado todo. Y luego está René Weaver, que hacía tiempo que no la veíamos, y vuelve. Y la verdad es que hace un papelón, hace de la madre de Will, hace de un papel muy característico y lo hace muy bien. Y luego, estábamos hablando al principio del boom de las series de Netflix, que gracias a Stranger Things, que podría haber sido otra, ya te digo yo, hizo que la gente se suscribiera a este formato online. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué hace que la gente hable tanto en Netflix? Es el contenido. Creo que cada vez las series, las películas no tanto, pero las series son diferentes, también tienen un pedazo de marketing detrás, pero cada vez son más se diferencian del anterior, pero de arriba abajo. O sea, los booms que han habido de Netflix han sido Stranger Things, de la que vamos a hablar. Luego 13 Reasons Why, de la siguiente que vamos a comentar también. Luego Glow, lo más seguro es que sea un pedazo de éxito. Parece que cada mes se va hablando de una película y se hace aposta. Y hay parte de marketing, como ya he dicho, pero es que también hay un muy buen guión y una idea muy creativa. También veremos, como por ejemplo es el caso de 13 Razones, que está basado en un libro, pero tiene el apoyo de Selena Gómez. Ya que estoy hablando de él, vamos a seguir hablando de la siguiente serie, que es 13 Reasons Why, 13 Razones. Vamos a escuchar el tráiler y la comentamos.
Voy a contaros la historia de mi vida. Más concretamente, ¿por qué mi vida terminó?
Si algo hubiera sido diferente en algún punto, quizá nada de esto habría sucedido.
La gente estaba empezando a hablar.
Tenía que hacer algo.
No importa lo que Hannah creyó haber visto, ella mintió.
Tal vez nunca entienda por qué hicisteis lo que hicisteis.
Pero puedo hacer que entendáis cómo me sentí yo. Si quieres saber la verdad, dale al play.
Por 13 razones. Se me ha olvidado comentar antes el número de palomitas, que es fundamental. La categoría, el número que le voy a dar de palomitas a la serie Stranger Things. Le voy a dar un 4 sobre 5, por lo que he dicho. Los actores son muy buenos, está muy bien. ¿Te crees que estás en los años 80? Que es una serie de los años 80. Y la trama engancha. Puede ser que al final, o sea, en medio de la serie, te quedes un poco, decir, ya no me está gustando tanto, pero el cómputo global de la serie, dices, tengo ganas de ver la segunda temporada. Y como he dicho, es la noche de Halloween, el 1 de noviembre se estrenará la segunda temporada de Stranger Things, la que también tiene segunda temporada, y hemos escuchado ahora mismo el tráiler, es por 13 razones. Como hemos escuchado en el tráiler, y para quien no lo sepa, 13 Reasons Why, o por 13 razones, como se dice en castellano, cuenta la historia de Hannah Baker, una chica que se cambia de ciudad a un instituto nuevo y lo que sucede es que se suicida. No he hecho ningún spoiler, lo prometo. Se sabe ya perfectamente que la chica se suicida. Y antes de suicidarse, graba 13 cintas. 13 razones. Son las 13 personas que han sido las culpables de que ella se haya suicidado. O las 13 personas que, sí, que por una forma o por otra han causado su muerte. Esta serie, como he dicho, también ha tenido mucho revuelo, ha tenido un boom impresionante, además de que la serie, bueno, en principio iba a ser una película, pero al final hicieron una serie, tiene detrás como productora a Selena Gómez y cuenta la historia, como he dicho, de Hannah Baker, pero está basado en un libro, no es 100% todo, está basado solo la historia, el argumento, pero hay cosas que cambian y eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha hecho famosa? Porque cuenta el bullying que sufre una chica, pues tendrá 16 años, 16 años y 17 años, Hannah, y pues cuenta una realidad como la copa de un pino, que es el bullying. Y parece ser que a la gente le asusta que sale de un tema tan real como ese. Las series también tienen que mover conciencia, y esta serie la mueve. Mueve conciencia y mueve a la gente, le revuelve el estómago, que es lo importante, porque al fin y al cabo, si solo estás viendo una serie, también te tiene que generar algo, y en este caso te está diciendo una realidad, te está planteando una verdad que puede sufrir tu vecino y tú no lo estás sabiendo, y el pobre chaval puede sufrir bullying y pasado mañana, Dios no quiera, pues puede acabar con su vida. Entonces ha generado ese revuelo porque además mucha gente al ver la serie pues se ha suicidado y han dicho que no era bueno que la serie siguiese porque y se emitiese porque iba a provocar suicidios. Al final la gente se dice que y se comenta que si ves algo te provoca el llevarlo a cabo. Y yo pienso que la gente que se ha suicidado y ha vuelto a hacer lo mismo, porque mucha gente que suicidó viéndose la serie, y otra que hizo lo mismo, grabó cintas culpando a la gente y se suicidó. Yo creo que esas personas ya tenían un trastorno y fue la gota que hizo que la serie hizo que se suicidasen, pero al fin y al cabo tenían un trastorno y al final se iban a suicidar. Lo que tendrían que haber hecho es desde el principio llevar al chaval al psiquiátrico y ayudarle y ver desde el principio con el psicólogo del colegio qué es lo que ha sucedido para que esto no ocurriese. No es culpa de la serie, es la gente que... O sea, no es culpa de la gente, pero la gente que tiene un trastorno hay que ayudarle. No es culpa de la serie que se haya suicidado. La serie dice una verdad, como la copa de un pino, que es el bullying. Y por lo tanto a mí me parece bien que haya ese tipo de series. Igual que ahora no me acuerdo de la serie, que también es de Netflix, que habla sobre la bulimia y la anorexia. Eso es una realidad como la copa de un pino. Vuelvo a repetir, como la copa de un pino, porque es una realidad. La copa de un pino lo he repetido porque es que... para que se reitere. Y eso, que al final las series tienen que hacer que nos revuelvan el estómago, como he dicho. Vamos a hablar de la última serie, que es Las chicas del cable, serie española de Netflix, primera serie que hace Netflix y está orientada... Bueno, vamos a escuchar el tráiler y ahora comentamos esta serie, que por cierto, la acabé ayer.
En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie. Y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con serlo.
Buenos días, señoritas. Veo que hoy va a ser un gran día para esta compañía.
Por las nuevas chicas del cable. Y porque a partir de ahora vamos a ser mujeres independientes.
El director de la compañía quiere presentarse. Lidia Aguilar.
Alba.
Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no?
10 años no son suficientes para olvidarte.
No soy la chica que conociste.
Lo que tenemos que hacer es sacarla de aquí cuanto antes.
Y nunca había hecho amigas con nadie.
Supongo que era nuestro destino, de encontrarnos. Entonces
te pidió salir?
A ver, no exactamente. Me dijo que quedáramos en el bar para comer y conocernos.
Eres una cobarde.
¿Hoy qué es? ¿El día de los insultos?
Carlota, coge tus cosas y ven conmigo ahora mismo.
No, no tengo que ir a ningún sitio.
La camisa no está planchada.
Si quieres, la puedes planchar tú mismo.
Alejaos de mi mujer. No quiero que volváis a hablar con ella nunca más.
Están entrando las ganas de besarte.
Esto es en lo que me he convertido.
Si eras mujer en aquellos años, la libertad era un sueño que parecía inalcanzable, pero por el que muchas estábamos dispuestas a luchar.
Las chicas del cable. Primera serie española de Netflix, como he dicho, y la terminé ayer, o sea que la tengo bien fresquita, la serie, para opinar. Antes de empezar con Las chicas de cable, es que tenemos tantas series de Netflix que se me ha olvidado poner palomitas otra vez a la serie de 13 Reasons Why. Le pongo, porque está el revuelo que causó 13 Reasons Why, a mí sí que me hizo daño a la hora de verla, porque me esperaba mejor, la verdad. Le pongo 3 palomitas. A todas las personas que hablamos de esa serie, se las recomiendo. Le digo que la vea, porque, como he vuelto a decir y voy a volver a repetir, esa serie mueve conciencia y es lo que al final tiene que hacer una serie. No solo tenemos que verlo y quedarnos con, pues muy bonita, ya me voy a mi casa a ver otra serie. ¿Cuál me pongo? Que te remueva el estómago, eso es lo importante. Y además, pues eso, 3 palomitas. Y el transcurso de la serie, capítulo a capítulo, del tercero al quinto, o al sexto, incluso diría el séptimo, que ya estoy tirando mucho, son 13, se me hizo muy pesado, se me hizo muy largo, y lo he visto 2 veces. Y lo he visto otra vez con otras, la vi solo y luego con mi familia, y se nos hizo también, bueno, se me volvió a hacer pesado. Y a la gente con la que estaba viendo por primera vez también se le hizo muy pesado. Entonces, la recomiendo, porque tienes que verla. Pero eso, 3 palomitas. Vamos a hablar de Las chicas del cable, que esta serie es de historia pura. Me encantan las series que hablan de, pues que están basadas en una historia real. Bueno, basadas en una historia real. Si no recuerdo mal, es de la productora Mandarina, que es la misma que Velvet, y pues va un poco relacionado, igual, Velvet creo que es años 60, esto como hemos oído es año 1928, pues era una época donde las mujeres estaban menospreciadas. Voy a decir una cosa que va a decir la gente, hola, ¿cómo dices esto? Actualmente también, la mujer está menospreciada, siento decirlo, no soy machista, es una vergüenza que sea así, porque hay mujeres que siguen cobrando menos que los hombres, y esto hay que decirlo. Y me parece una vergüenza, porque todos tenemos que ser iguales. Hoy estoy reivindicativo, lo sé. Pues eso, 13 razones, sí. Las chicas del cable. Primera serie de Netflix. Leí en un artículo de Vertele cómo reaccionaron el resto de países, solo latinoamericanos. Y la verdad es que la ponen muy buena. La recomiendan, está esperando segunda temporada. Y en general, a grandes rasgos, a la gente la ha encantado. Mi opinión. ¿Qué me ha parecido? Pues, como he dicho, la terminé ayer. Para ti, el lunes, la terminé el lunes. Tú lo estás escuchando el viernes. La terminé el lunes y me quedé con... Es que el último segundo de la serie te deja de... ¡Boh! Madre mía, ¿qué va a pasar en la segunda temporada? No se sabe. Bueno, a ver, te puedes hacer tus pequeñas ideas, como todo. Pero bueno, puede pegar un giro a la serie. Esta sí que la recomiendo. Va in crescendo, eso me encanta. Las series me encanta más que sean in crescendo, que no que te vaya empeorando de la primera a la última. Va mejorando, va... Además, reivindica un montón. Los personajes son súper luchadoras, que eso es lo que mola. Y las actrices son súper conocidas. A ver si me acuerdo de todas. Blanca Suárez, Maggie Cibantos... Ana Fernández, y la chica se llama Nadia de Santiago. Toma, las he dicho a las 4. Y eso, actúan súper bien. Luego también está Borja Luna, que hace de novio de Ana Fernández. Y la serie la recomiendo. Ahora sí, no me he olvidado de la categoría. Le voy a poner un 4.5, igual me estoy pasando, puede ser. La voy a recomendar también. Te la recomiendo a ti, oyente, y se la recomiendo que se la recomiendes cuando la veas a algún amigo conocido. Y luego, pues eso, ¿qué he dicho? 4.5, sí, no me he pasado. Yo le pongo 4.5, aunque la he visto hace poco, le pongo 4.5. Es una serie que hay que verla y a mí me gustó, la verdad es que está bastante bien. Vamos a terminar con Monstruos University. Sí, es la única película que voy a rescatar hoy. Y vamos a poner el tráiler y ahora hablamos de esta película de Pixar.
Wazowski, habitación 319. Tu compañero también estudia sustos.
¡Achí, ven aquí!
Es una pasada. James P. Sullivan.
Mike Wazowski. Ahora que nos hemos presentado. ¿Crees que no doy miedo?
No eres nadie comparado conmigo.
¡Tienes la mano más grande que mi cara!
¡Alucinante! Chad, cálmate.
Perdón. Te voy a dar mil vueltas dando sustos este año.
Debe de ser una broma.
¡Ay, qué miedo! ¡Que os divertáis! Os esperaré aquí escuchando mi musiquita. ¡Es la T! ¡Un tazón de araña!
¡Correcto! Voy a tener que darle un repaso a ese pequeño sabelotodo.
El susto es la verdadera medida de un monstruo.
¡Viva M.U.!
¡No entres ahí! ¡Es peligroso!
¡Abre la puerta!
¿Qué hacéis ahí arriba? ¡No volveré a la cárcel!
¡Vamos!
¿Cinturones?
¡Ya está! ¡Vamos!
¿Alguien quiere un chicle?
¡Arranca ya!
De pelo.
Y eso que no hago deporte.
Ya, tampoco yo. No quiero ponerme demasiado cachas.
Monsters University. La verdad es que me pareció, ya he dicho que la he visto dos veces, graciosísimo. O sea, yo me reí muchísimo viéndola. Y pues de qué va, es Monstruos S.A., que parece mentira, pero es la segunda, pero cuenta cosas del pasado, si nos referimos a los monstruos desde la actualidad cuando están trabajando, y cuenta su época de universitarios, la época en la que empiezan a ser, como hemos oído, asustadores. Aprenden cómo asustar a los niños y a poder cargar de energía los botes, que es al final con lo que ellos viven y pueden... pues es como la luz, la risa y el llanto de un niño es la energía para los monstruos. Me parece súper original la película, el equipo que hay detrás de Pixar es buenísimo y la película tiene unos giros de guión brutal. La recomiendo 100%, tanto a adultos como a niños, y parece mentira que la semana pasada estábamos hablando de la selectividad, ayudábamos a los más pequeños, sí, y no tan pequeños, a los chicos de 18 años, 17, si tenían dudas, a elegir su carrera con universitarios o gente que ya estaba graduada, y hoy estamos hablando de Monsters University. Es una coincidencia brutal, me acabo de dar cuenta. Y eso, ¿me ha gustado? Sí, la recomiendo, tanto a mayores como a pequeños. Y el número de palomitas que le pongo, un 4, 4 sobre 5. Iba a ponerle más, pero me queda ahí, 4 sobre 5. Así que ya sabes, Las chicas del cable, 13 Reasons Why, Stranger Things y Monsters University. Esas han sido las novedades y lo que hemos contado hoy en Una de Palomitas. Y ya está, aquí acaba el programa de hoy. Ya ha pasado una hora y sí, como siempre digo, se me ha hecho muy corto. Espero que a ti también. Nos vemos la semana que viene aquí, como he dicho, en la 102.5. Sean muy felices y hasta la semana que viene.